Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de entrevistas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Como ustedes saben, en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es. Nuestros tres cuartos de hora de hoy los vamos a dedicar a charlar con Juan Gascón, portavoz de Ganemos Palencia en el Ayuntamiento Capitalino, aparte de profesor de informática, en un instituto, ahora allá por tierras burgalesas, más próximas a Palencia de lo que estaba anteriormente, este su periplo por Castilla y León, dedicado a temas de la enseñanza, más allá de la política, a la que viene dedicándose bien como portavoz de Izquierda Unida en otras ocasiones y bien ahora bajo esa coalición de Ganemos Palencia que se presentó a las últimas elecciones y, si mal no recuerdo, me corrija él, sacó tres escaños o tres concejalías, cuatro en el Ayuntamiento Capitalino, es verdad, sí, que ahí arañó el bloque de izquierdas, por decirlo de alguna manera, a punto estuvo de alcanzar la mayoría absoluta por 300 votos, si mal no recuerdo, ¿no, Juan? Uh-huh. Bueno, bienvenido a Radio Colores, hacía tiempo ya que no pasabas por aquí a contarnos cosas.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Cosas de la vida municipal, fundamentalmente, que es a la que te dedicas, más allá de otros aspectos, de los que si nos dan tiempo estos 45 minutos, que en un principio parecen mucho, pero luego se nos van enseguida charlando contigo. Yo quería hablar, en primer lugar, con el representante de Ganemos Palencia en el Ayuntamiento Capitalino, porque esta ciudad nuestra, bueno, que va cabalgando poco a poco, no sé, ¿cómo va transcurriendo esta legislatura? Ahí con el pacto PP-Ciudadanos en el Ayuntamiento y con el PSOE y Ganemos como oposición.
Pues cuanto menos extraña, ¿no? Un pacto de investidura a favor de Alfonso Polanco por parte de los concejales de Ciudadanos, pero en el presupuesto del 2016 Ciudadanos votó en contra y salió adelante con la abstención del Partido Socialista y el voto a favor del Partido Popular, ¿no? Entonces hay como distintas visiones, ¿no? Y divisiones dentro, digamos, del bloque PP-Ciudadanos, ¿no? Hay distintas planteamientos políticos en determinados aspectos, ¿no? Y luego, pues, nosotros percibimos, ¿no? Que no hay una uniformidad en los planteamientos tanto de un grupo como de otro, ¿no? Entonces, en esa línea estamos intentando profundizar, ¿no? En plantear políticas que sean positivas para nuestra ciudad y que puedan salir adelante en los plenos y también dentro de la política municipal que sale adelante, ¿no? Los planteamientos políticos que se hacen mayoritarios en los plenos y también intentar, pues, arrastrar al Partido Popular hacia posiciones que entendemos que son más favorables, más sociales y que son mejores para la ciudadanía.
Uh-huh. Has dicho nuestra ciudad, y a mí me encanta el posesivo, pero tengo la sensación de que ese nuestra da la sensación de que no es de todos, al menos por cómo veo el comportamiento de parte de la ciudadanía, o gran parte, no sé si ese conformismo, que ya creo que es clásico y típico en Palencia, porque ante graves problemas que tiene nuestra ciudad, parece ser que a la ciudadanía no le calan, o no lo siente, o no los hace suyos.
Porque, yo creo no que sé, hay, digamos, como una serie de rasgos que son positivos, ¿no? Del carácter castellano, como es la austeridad, ¿no? El planteamiento de determinadas compartimiento de posiciones, ¿no? De solidaridad también, de cierta visión, ¿no? Global también. Pero yo creo que a veces el sentimiento negativo del nacionalismo de otros pueblos ha hecho que Castilla y Palencia no tengan una visión positiva de lo suyo, ¿no? Yo creo que el nacionalismo o querer lo propio no es algo negativo per se, ¿no? Sino siempre y cuanto no sea algo excluyente de lo de los otros, ¿no? Y uh-huh. En esa línea, yo estoy intentando trabajar, ¿no? En la línea de intentar aportar soluciones para el futuro, para nuestra ciudad, para la juventud, para intentar que esto tenga viabilidad económica, como dicen, pero también viabilidad social, viabilidad desde distintos puntos de vista, ¿no?
En esa viabilidad el fenómeno migratorio jugaría un papel importante, fundamentalmente cuando has hecho referencia a los jóvenes que se siguen marchando, desgraciadamente siguen marchando. Y personalmente me parece muy bien, cada uno su proyecto de vida lo puede forjar donde le cree oportuno, pero habría muchos que de tener oportunidad se quedarían en Palencia, estoy convencido.
Sí, yo creo que no es una marcha voluntaria, ¿no? Yo personalmente tengo un cuñado viviendo en Alemania, ¿no? Que es de un pueblo de Burgos, ¿no? Y yo creo que no es una marcha voluntaria, no es una marcha forzada, ¿no? Es o damos soluciones de futuro para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes puedan tener esperanza de vida, que puedan plantear planes de vida dentro de nuestra ciudad y nuestra provincia, o al final la gente se acaba yendo, ¿no? Y tenemos una perspectiva con un porcentaje de un 25% de mayores de 65 años que no es nada halagüeña si no se contrarresta, ¿no? Con una salida laboral para nuestros jóvenes, ¿no? Porque al final se les está formando aquí, se les está dando una educación que ellos van a aplicar, ¿no? En sus mejores años de su vida en otros países, ¿no? Y a veces fuera de Palencia, ¿no? Y eso yo creo que es una realidad que hay que revertir y es algo que hay que conseguir entre todas y todos. Uh-huh.
Pues ojalá que tus deseos se cumplan, que coinciden en parte con los míos, que efectivamente no se quede esto en una ciudad de jubilados. Uh-huh. No tengo nada contra los jubilados, al contrario, pero que no solamente sea solo de jubilados, sino que nuestros jóvenes encuentran aquí la forma de realizarse. Vamos a entrar, si te parece, en el capítulo de infraestructuras. Porque, bueno, no sé, a la crisis se le dijo, bueno, está aquí la crisis y, bueno, hay lo que hay, los presupuestos son los que son, los proyectos en los que tiene que colaborar tanto el Estado central como la Junta de Castilla y León, como Diputación y Ayuntamiento, bueno, pues se paran en cierta medida, pero ahí siguen estando latentes problemas o proyectos que no sé, que están previstos desde hace algunos más de dos décadas y que no acaban de ver la luz, aunque seguimos escuchando promesas y ya, y ese ya está, mañana empezamos, ¿no? Me viene ahora a la memoria, y seguro que habrá alguno más que tú me recordarás y le recordarás a nuestros oyentes, cómo son el soterramiento del ferrocarril, problema añadido de la pasarela de los Tres Pasos, el nuevo hospital, que duerme también el sueño de los justos, y al que da la impresión de que a la ciudadanía tampoco le preocupa mucho, porque quiero recordar que ha habido otras ciudades donde existió ese problema y la movilización era general por parte de la ciudadanía. El tema de la Tajera, que parece que ahora va a arrancar ese pabellón de congresos y exposiciones, aunque ya se va a quedar, utilizando así casi una terminología sudamericana, en pabelloncito, como dirán algunos por ahí, ¿no? Sobre todo en el tema del auditorio, que creo que va a ir ahora en un sótano, y bueno, pues para cumplir un poco el protocolo. Y ya yendo a lo deportivo, pues por ejemplo el pabellón Marta Domínguez, que en lugar de cubrir la Plaza de Toros, que sería un espacio para el beneficio de toda la provincia, infrautilizado durante el resto del año, salvo cuatro tardes en la Feria de San Antolín, pues para que nuestro equipo de baloncesto pues tuviera unas instalaciones consecuentes con la categoría a la que aspire, que posiblemente pueda ocupar el año que viene, y dejar el Marta Domínguez pues para otros deportes o para categorías inferiores que les vendría muy bien. No sé si este debate dentro de Ganemos Palencia surge, porque yo veo como que estamos todos en un stand-by, ahí un poco esperando a ver qué pasa, ¿no? Bueno, no hay dinero, si hay dinero, arrancan, no arrancan. Ya lo del soterramiento me parece que no lo veré yo, tú posiblemente a lo mejor lo ves.
Sí, hombre, yo creo que no es tanto un problema de no hay dinero, que nunca le hubo para nuestra ciudad, sino un problema de voluntad política y de defensa de los intereses, ¿no? Que si nosotros creemos que nuestra ciudad tiene futuro y luchamos para que nuestra ciudad tenga futuro, no tenemos que contemplarnos con las migajas, ¿no? No es suficiente con las migajas, ¿no? Tenemos que luchar para que la ciudad tenga futuro en todos los aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues el soterramiento obviamente es una infraestructura que económicamente requiere muchos recursos, ¿no? Más de 300 millones de euros era lo que había presupuestado. Pero es verdad que hay determinadas ciudades donde sí que se está haciendo este debate, ¿no? Entonces, la realidad socioeconómica es distinta para Palencia que para León, que consigue un soterramiento parcial, donde hay un alcalde que anteriormente era consejero de fomento de la Junta de Castilla y León, o la realidad de Valladolid, donde sí que se está debatiendo sobre ese posicionamiento político, ¿no? Aquí ni siquiera hay un debate político con respecto al tema y se dice que como no hay dinero, ¿no? Y ese es uno de los problemas de Palencia. Nunca hay dinero.
Perdóname, creo que aparte tampoco hay debate social, ¿no? O menos yo no lo percibo.
Bueno, yo creo que la sociedad está un poco cansada, ¿no? De que se haga tanto debate con temas como el soterramiento cuando la realidad política nunca se lleva a término, ¿no? Siempre uh-huh. en términos electorales se hablaba, pero una vez se acababan las elecciones se terminaba el debate del soterramiento, ¿no? Entonces, ahora estamos teniendo ese debate del soterramiento más relacionado con el tema de los Tres Pasos y la mala gestión hecha por el equipo de gobierno en ese ámbito, ¿no? Y que esa solución se hubiese realizado con un soterramiento parcial de esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Palencia no es León, ¿no? Que la capacidad de influencia que los políticos del Partido Popular de nuestra ciudad tienen en Castilla y León y en el gobierno del Estado, pues es ínfima comparada con la capacidad que tienen otras ciudades, ¿no? Y entonces al final esos proyectos tienen más viabilidad, no porque económicamente sean más posibles, sino porque hay gente que lucha y es verdad que hay un mayor respaldo social. Pero yo creo que el respaldo social se daría si el respaldo político fuera en esa dirección, ¿no? Pero tenemos un alcalde que en su momento ya planteó que no era viable el soterramiento. Entonces, claro, cuando no hay voluntad política es cuando no se pueden realizar, ¿no? Esto Galeano lo decía muy bien, ¿no? La utopía no sirve para caminar, ¿no? Y si no tenemos utopía, no caminamos. Entonces, cuando uno no camina, pues se conforma con una pasarela de los tres pasos, se conforma con que nos hagan no sé qué, pequeños apaños, en lugar de luchar para que los proyectos sean proyectos de transformación de la realidad.
Y apaños sobrevenidos, porque da la sensación de que la pasarela de los tres pasos ha sido algo sobrevenido. Y además se está transformando cada día más, o así también es mi percepción de la de otros ciudadanos, en que es algo irreversible ya, que eso sí o sí, ¿no? Que parece ser que Adif camina con absoluta autonomía y libertad por ahí y que será un hecho en poco tiempo, más allá de los recursos que formaciones políticas u otro tipo de formaciones, formaciones políticas como la vuestra, otro tipo de formaciones o asociaciones, plantean ante los tribunales, ¿no?
Sí, bueno, aquí sucede algo que se achaca siempre a la izquierda radical, pero que siempre suele hacer el Partido Popular, ¿no? O la derecha en determinados aspectos, ¿no? Y es que ellos hacen una obra que no está contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana y dicen no pasa nada porque tiene interés general y Adif lo quiere hacer así y entonces ya lo regularizaremos después, ¿no? O sea, en vez de hacerlo legal, se hace lo que sea y luego se adapta la ley a lo que se ha hecho, ¿no? Cuando la mayoría de los ciudadanos no se les exige eso, se les exige que primero hagan la modificación reglamentaria correspondiente y luego hagan la obra, ¿no? Entonces se nos dice que aquí, que como Adif está por encima del bien y del mal, puede hacer las obras como quiera, ¿no? Entonces nosotros decimos, sí, Adif puede hacer las obras como quiera porque hay una complicidad por parte del Partido Popular en el Ayuntamiento para que haya hecho las obras como las ha hecho en este caso, ¿no? Que es bastante mal, por cierto, ¿no? Uh-huh. Cortando una vía pecuaria que además estaba dibujada, mal dibujada en el plano, que no constaba en los planos del Ayuntamiento, según nos han podido especificar, ¿no? Hay una serie de historias que hablan de que ha habido una chapuza en el ámbito de dar solución a ese problema que era cortar los tres pasos, ¿no? Había una solución que se aprobó por una moción de Ciudadanos del Partido Socialista y de Ganemos, que era que mientras no se diera solución a la pasarela o a la solución que fuera viable, que se mantuvieran abiertos en las debidas condiciones de vigilancia, etcétera, ¿no? Como se hizo en Valladolid. Bueno, pues una moción que en Valladolid se lleva a término porque hay voluntad política por parte del equipo de gobierno, ¿no? Compuesto por varios grupos, pues en el Partido Popular de Palencia no es viable porque no ven ese planteamiento. Obviamente entramos en la política de hechos consumados, que se ha hecho algo ilegal, pero claro, nos vamos a gastar allí una cantidad de dinero que hay que ver posteriormente qué es lo que se hace con esto. No sería la primera pasarela que se derrumba en Palencia, pero obviamente eso está en los juzgados y también hay una comisión de investigación en el Ayuntamiento y entonces dentro de ese debate político habrá una parte política, pero también habrá un debate, digamos, en el ámbito judicial, que es donde Ecologistas en Acción ha llevado esa obra. Obra, ¿no? Uh-huh.
Lo que no entiendo yo es cómo, si hay una moción presentada en el Ayuntamiento y el equipo de gobierno la pierde por mayoría, ¿cómo no se lleva a efecto las consecuencias, los resultados de esa moción?
Bueno, yo creo que ahí el Partido Popular se aprovecha de la debilidad estratégica de Ciudadanos y incumple de forma sistemática aquellas mociones que salen de forma mayoritaria, que en el caso de Ganemos, pues ideológicamente no tenemos ninguna sintonía con el Partido Popular, pero en el caso de Ciudadanos yo exigiría, ¿no?, que aquellas cosas que están aprobadas en el pleno de la corporación se lleven a término, ¿no? Al final es verdad que la moción es una declaración política de intenciones, uh-huh, y que si no hay alguien detrás trabajando para que eso se lleve a cabo, pues el Partido Popular está demostrando perfectamente que puede incumplir de forma recurrente las mociones que se aprueban de forma mayoritaria en el Pleno de la Corporación, y aquí no sucede nada, nadie sale diciendo que el alcalde tiene que cumplir las cosas, y entonces, bueno, pues yo creo que el Partido Popular está saliendo bastante bien parado de este tramo de legislatura, porque no hay una exigencia por parte de quien apoyó al Partido Popular para que gobernara esta ciudad.
Vamos con otra infraestructura, para mí la más importante, en orden prioritario, porque qué duda cabe que afecta a la salud, a la sanidad palentina, como es el hospital. Sé que no es competencia del Ayuntamiento, lógicamente esto es competencia, me imagino, que de la Junta de Castilla y León e incluso del Ministerio, pero van pasando los años, creo que esto se aprobó y estaba contemplado en el plan ya 2002-2012 y estamos ya en el 2016, camino del 17 a falta de un mes, y seguimos sin ver ni una primera piedra, solamente, por recordar lo que tú decías antes, cuando hay elecciones parece ser que se vuelven a poner las primeras piedras, o se vuelve a hablar del hospital, o se expone una maqueta más en no sé qué otro sitio. No sé, a nivel municipal hay algún debate, alguna discusión, algún planteamiento, porque qué duda cabe que el Ayuntamiento debería defender los intereses, al menos de los habitantes de la capital. Sin embargo, tenemos que seguir yendo a Valladolid o Burgos porque no hay acelerador de partículas para los tratamientos de radioterapia, no hay cirugía pediátrica, no hay cirugía maxilofacial y no hay una gran cantidad de especialidades o especializaciones donde les den a los palentinos las mismas, el mismo acceso a los derechos que tienen los ciudadanos de otros puntos de la comunidad. No sé si a nivel de grupo habéis hablado de este asunto del hospital.
Hombre, no hay un debate político muy decalado, quiero decir, las cosas vienen prácticamente ya hechas, ¿no? Por iniciativa de la Junta de Castilla y León y las facilidades que se están poniendo desde la etapa anterior, ¿no? Del Partido Socialista y del Partido Popular actualmente. Pero digo que a veces no hay un debate sobre el contenido de las infraestructuras, ¿no? Y se habla de continentes y de hacer nuevos continentes, de hacer nuevos hospitales, pero esto se habla en un momento en el que se ha estado recortando de forma muy drástica los derechos de las personas mayores, de acceso a la sanidad, el personal laboral, que también tiene muchos problemas en el ámbito de los recortes que ha habido, de la falta de personal para ello, ¿no? Entonces a nosotros nos cuesta entender mucho este debate político que lleva el Partido Popular, es decir, necesitamos un nuevo hospital, pero ¿y los médicos, las enfermeras, el personal sanitario? No es también importante, porque al final la sanidad, la educación, los grandes servicios públicos para la ciudadanía son servicios que los prestan las personas, o sea, la mayoría, uh-huh, del gasto es gasto de personal, ¿no? Entonces se ha recortado muchísimo en personal y sin embargo ahora se quiere invertir gran cantidad de millones de euros en hacer un nuevo hospital que a lo mejor no sería imprescindible. Quiero decir, a lo mejor todos estos planteamientos que se hacen podrían ser posibles con el nuevo hospital realizando la adaptación correspondiente. Esto al final no deja de ser más que un debate político, ¿no? La voluntad política de quien gobierna es hacer un nuevo hospital, ¿no? También hemos visto que el Partido Popular tiene grandes intereses en empresas constructoras, ¿no? Que ha habido lo de los sobres de Bárcenas y una serie de corrupciones que hacían que las propias constructoras dijeran qué era lo que los ciudadanos necesitaban. Y obviamente las constructoras están mucho más interesadas en grandes infraestructuras que no en que se dote de personal suficiente a los servicios que hay que prestar, ¿no? Y ese debate yo creo que es un debate muy relevante, ¿no? Porque claro, cuesta mucho entender por qué no hay dinero para soterrar el ferrocarril y sí que hay dinero para hacer una nueva infraestructura hospitalaria, ¿no? Nosotros hemos dicho que la provincia es una provincia muy alargada, que tenemos un hospital en la zona sur y que sería necesario que en la zona norte de la provincia también hubiera otro hospital, ¿no? No un hospital tan grande como el de Palencia, pero que pudiera servir también a las necesidades de los ciudadanos de la zona norte, que tienen que hacer más de 200 kilómetros cada vez que tienen que venir al hospital, bueno, de la capital.
Ese debate sigue ahí abierto y no por importante o menos importante dejamos de considerarlo, pero bueno, ahí está el debate de aprovechar las infraestructuras en materia sanitaria de Reynosa para que la zona norte de Palencia tuviera esa atención especializada.
En, ¿no?, la parte de Aguilar.
La, sí, parte de Aguilar. Bueno, pero yo cuando me refería al hospital no me refería solamente al edificio que va a albergar toda asistencia, porque hay una cosa que está clara, el antiguo hospital está obsoleto total y absolutamente. Uh-huh, y eso, sí, eso con parches no se arregla. No, ¿no?
Lo que pasa es que se nos hace un falso debate, ¿no? Se nos dice, si queréis que haya servicio para determinados tipos de cáncer, hay que hacer un nuevo hospital. Y claro, ese falso debate es un debate falso, ¿no? Entonces, no es verdad que sea necesario que haya que construir un nuevo hospital, ¿no? Probablemente la rehabilitación del antiguo hospital fuera suficiente. De hecho, había algunos de los proyectos que planteaban la rehabilitación del antiguo hospital. ¿Qué pasa con las rehabilitaciones? Pues lo que nos pasa en el resto de la ciudad, ¿no? Con la modificación del casco histórico que ha llevado adelante el Partido Popular con Ciudadanos, ¿no? Pues que obviamente las empresas constructoras muchas veces no tienen interés en mantener el patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí se genera un debate que es verdad que falta la pata social, ¿no? Y como la pata social no se moviliza demasiado en Palencia, pues se hace un debate de élites políticas o de élites políticas y económicas, ¿no? Pero nosotros consideramos que la otra parte también es relevante que esté.
Sí, porque no vamos a olvidarnos, bueno, no, es muy manido ya. Posiblemente si se hubiese, en lugar de intentar, bueno, no de intentar, porque al final se llevó a cabo, despropiar los terrenos adyacentes al viejo hospital, se podía haber hecho en San Telmo un hospital maravillosamente bien y muy bien comunicado, además en terreno público, sin que le hubiera costado al municipio de Palencia Capital dinero alguno. Y sí, pero no sé, hay cosas que tú lo sabes mejor que yo, por la militancia que profesas, de que si no hay movilización es difícil lograrlas. Si el político no percibe en el cogote el aliento de la ciudadanía demandando una infraestructura y un tema tan importante como un nuevo hospital, esto al final pues llegará cuando llegue, si es que llega.
Sí, no, ese debate se podría hacer, ¿no? El problema de San Telmo es que es propiedad de la Diputación y muchas veces da la sensación de que para la Diputación sí, integró, la capital no integró, forma parte, ¿no?
Se integró dentro de la red hospitalaria.
Se integró la gestión, pero la propiedad del hospital sigue siendo de la Diputación, bueno, y de los terrenos anexos también siguen siendo de la Diputación.
Pero eso sería un obstáculo menor, pienso yo, pensando en el interés de la ciudadanía.
En la reforma del hospital está llevar el San Telmo al nuevo hospital y entonces liberar esos terrenos, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que
se va a hacer con esos,
la Diputación con esos terrenos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en política, en la oposición, tienes determinada información, pero es verdad que el que gobierna maneja otro tipo de información que no se nos facilita para que podamos analizar, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de factores que nosotros no controlamos, ¿no? Pero es verdad que nos resulta que 240, 250 millones de euros que se quería invertir en un nuevo hospital, a nosotros nos parece desproporcionado para la realidad actual de la ciudad, ¿no? Y creemos que con menos dinero, obviamente con una fuerte inversión, se podían traer esas infraestructuras sanitarias, no infraestructuras cementeras, para que nos entendamos, para prestar servicios a la ciudadanía en el ámbito, ¿no? Y también teniendo en cuenta que al final nuestra región es una región muy extensa y que no todos los servicios, ¿no? Pues determinados servicios pediátricos, por ejemplo, pues se prestan en el Hospital de Burgos o en el de Salamanca, porque al final cuando las cosas son muy específicas, pues es complicado prestarlas, ¿no? Pero es una cuestión de voluntad política y también de recursos materiales.
Claro, porque si no somos capaces, y cuando digo no somos, me refiero a toda la ciudadanía, de lograr una segunda ambulancia nocturna para la ciudad, menos lo seríamos para una infraestructura como es un nuevo hospital, ¿no? Entonces, a mí estas cosas me chirrían bastante.
Bueno,
entonces,
ahí
yo digo, ¿qué hacen los grupos políticos?
Ni siquiera es conseguir la segunda ambulancia. La segunda ambulancia está aparcada en el Hospital, bueno, San Telmo, ¿no? Simplemente
sí que
es la dotación de personal para que esta ambulancia pueda funcionar durante las noches, ¿no? Porque hay una funcionando, pero muchas veces, cuando hay dos servicios a la par,
atiende a Valencia y al Alfoz,
no, ¿sí?, se puede prestar ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, pero además con el mismo debate que hacíamos con el soterramiento, resulta que Segovia, que Zamora, que ciudades que tienen una menor cantidad de población, sí tienen esa segunda ambulancia, ¿no? Tenemos una población muy envejecida y eso conlleva una serie de gastos a nivel sanitario y tenemos la dificultad de que no somos capaces de que el ayuntamiento trascienda del ayuntamiento y le exija a la Junta que tiene que cumplir con un gasto menor, porque a nivel presupuestario eso es un gasto menor para la Junta de Castilla y León, lo que tendría que invertir para dotar de personal a esa segunda ambulancia.
Yo no sé si... yo no veo movimiento en los grupos políticos, perdóname, en trasladar la voz a la opinión pública, en despertar un poco la conciencia de la sociedad en cuanto a estas necesidades que son imperiosas, porque bueno, ha habido casos de exigencias de atención nocturna y por no estar en una ambulancia, pues a lo mejor se ha puesto en peligro la vida de una persona que ha sufrido cualquier episodio, bien coronario, bien de accidente o lo que fuese, ¿no? Entonces, yo no veo en la ciudad esa sensación de decir, vamos a generar un debate, vamos a hacer unas jornadas donde gente especialista y especializada en el tema nos cuente las verdaderas necesidades de la ciudad en torno a la salud.
Sí, probablemente sea una carencia, ¿no? Que estamos en una sociedad que olvida el debate profundo, ¿no? Y hace un debate más de titulares, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, se aprueba una moción, pero en la consejería dicen que no, y es que no, ¿no? Y no tenemos cauces, ¿no? Y los cauces que hay, ¿no? En la semana pasada creo que había una concentración, ¿no? Convocada por CGT el viernes pasado, y la asistencia a esa concentración para exigir que se dotara, ¿no? La segunda ambulancia de personal, pues no fue algo masivo, ¿no? No es algo que le preocupe a quien gobierna, ¿no? Si es verdad que hay mucha gente, ¿no? Que ha firmado, ¿no? Que había como unas 12.000 firmas recogidas, que no es algo baladí, que yo creo que también los responsables políticos de sanidad tendrían que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces hay una serie de gastos en determinadas consejerías que son gastos accesorios, ¿no? Y en política yo creo que es fundamental el debate de qué es lo accesorio y qué es lo fundamental para la ciudadanía.
No me gustaría hacer demagogia, nada más lejos de la realidad, pero en fin, los 200.000 euros gastados de SMAS en el programa de ferias, pues posiblemente habrían dado, no para el sueldo de un conductor de una ambulancia y de un personal sanitario, sino para varios, ¿no?
Sí, sí.
Por poner un ejemplo, sí, por priorizar.
Es un debate fácil de hacer, ¿no? En ese sentido, es verdad, claro, que lo que no puedes hacer es tener un presupuesto de 300.000 y gastarte más de 700.000, ¿no? Porque al final hacemos un debate de presupuestos que no se ajusta a la realidad de lo que después sucede, ¿no? También es verdad que hay determinados lobbies de presión, ¿no? Que están interesados en que el Ayuntamiento de Palencia gaste mucho dinero en fiestas, ¿no? Yo, para mí, las fiestas, da igual el dinero que te gastes, siempre va a haber gente que esté a favor y siempre va a haber gente que está en contra. Y cuando terminan las fiestas, los recursos que has gastado ya no les dispones, ¿no? Considero que es más relevante otro tipo de gastos, ¿no? Gastárselo en otras, ¿no? Pero nuestro grupo, por ejemplo, ha sufrido bastante, ¿no? El acoso de determinados ámbitos cuando hemos planteado algo tan sencillo como que se ajustara al presupuesto que tenía aprobado para esa partida, ¿no? Que no nos parece que sea nada descabellado, ¿no? Y aún así, pues hay una serie de sectores que se muestran contrarios a que se cumpla con la legalidad. Bueno, pues yo no tengo ningún problema en exigir que en este ámbito se cumpla con lo que exige la ley.
Y además en fiestas, más allá de, efectivamente, que todo el mundo le guste ver a actuar a grupos musicales o espectáculos de categoría, lo principal es que haga buen tiempo. Y se hace bueno, yo creo que las fiestas cobran otra relevancia.
Sí.
En fin, si te parece, vamos a poner un poquito de música, señoras y señores oyentes, y en un par de minutos estamos con todos ustedes. Continuamos aquí en Radio Colores, charlando, conversando con Juan Gascón, portavoz de Ganemos Palencia en el Ayuntamiento Capitalino, en este espacio 45 minutos con. Estamos hablando de infraestructuras. Ya hemos hablado del soterramiento del ferrocarril, del paso a nivel de los Tres Pasos. Hemos hablado también del nuevo hospital. Y queríamos también hablar con Juan Gascón un poco otro proyecto histórico que lleva ahí durmiendo el sueño de los justos, como es el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Tejera. Se le rodeó de infraestructuras, hoteleras, accesos y todo eso, pero no acaba de arrancar. Un proyecto que también data de hace un montón de años, con todos los problemas que acarreó a la hora de su construcción, incluso su cimentación. Ahora parece que va a arrancar y hay un compromiso, otro nuevo compromiso. Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León, Diputación en la parte que le toca y Ayuntamiento, para que eso arranque. Menos dimensionado que el proyecto inicial, otras características, y bien, parece ser siempre que, no sé, nos quedamos con el consuelo del pobre a la hora de generar una nueva infraestructura que le daría a Palencia, pues no sé, ser una ciudad donde, por ejemplo, veas en el mes de diciembre, 16, 20 de febrero, congreso de no sé qué en nuestro Palacio de Congresos y Exposiciones, en fin, y no esperar a que las cosas no se produzcan aquí porque no tenemos lugares donde acoger el que venga gente y hacer unas grandes ferias, o que tenemos algunas importantes, como el Naturpal, que bien se podía hacer en un palacio de congresos y exposiciones, donde nuestros productos salieran a la luz y a exposición, no solamente en una carpa durante dos días en la Plaza Mayor.
Sí, ese debate se tiene que hacer, ¿no? Sobre todo porque al final, para que el ministerio, creo que era 3 millones de euros, ¿no?, aporte 3 millones de euros, pues el ayuntamiento tiene que aportar 1 millón y pico de euros, ¿no? Al final, da la sensación de que siempre hay que estar aportando dinero del ayuntamiento para que los distintos ministerios o las distintas consejerías aporten recursos, ¿no? Pues yo creo que hay que recordarle también a las consejerías y a los ministerios que las palentinas y los palentinos también aportamos al resto de presupuestos. Quiero decir que pagamos nuestros impuestos al resto de ámbitos, ¿no? Y da la sensación de que eso no existe, ¿no? Se vende esto como una gran victoria del alcalde, ¿no? Probablemente para el año 2019 ya tenga cosas que inaugurar, ¿no? Porque, digo, por los plazos que plantearon, al final estamos hablando del 2019.
Cuando esté la legislatura a punto de concluir.
Sí, probablemente esté en ese ámbito, ¿no? Pero a nosotros lo que nos preocupa es lo mismo que planteaba antes, ¿no? Es que tenemos un edificio que es la antigua cárcel, que costó unos 12 millones de euros y que al final lo que se hizo fue regalarle la mejor parte a la Dirección General de la Policía, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una serie de obras para servicio de los palentinos y de las palentinas, o para el servicio de otras instituciones, ¿no? Porque si al final cada institución tiene unas necesidades, pues lo lógico es que cada institución pague las necesidades que tenga, ¿no? Y que haya un cierto diálogo entre todas las instituciones. Pero, ¿qué nos van a meter en la tejera al final, ¿no? Que ese sería un poco el debate, ¿no? Y el problema es que no tenemos un planteamiento de fondo en el ayuntamiento de qué actividades se pueden realizar en ese ámbito. Y que luego los congresos no caen de la nada, que tiene que haber algún personal, tiene que haber personal que se dedique a buscar, a fomentar, ¿no? Pero igual, en cultura, igual que en el tema de los congresos y en todos los ámbitos, necesitas personal. ¿Qué ha pasado con el personal de cultura? Pues que se ha ido jubilando y hemos sido incapaces de sacar nuevas plazas para que haya nueva gente que ponga una perspectiva distinta a ese área, ¿no? Entonces, nos limitamos a lo básico, ¿no? Al teatro principal y poquito más, ¿no? Y luego, al final, da la sensación de que son las exposiciones las que vienen, en vez de ser el propio ayuntamiento el que promueva qué modelo cultural de ciudad estamos diseñando, ¿no? Pues aquí yo creo que nos va a pasar lo mismo, ¿no? Porque al final se va a conseguir hacer el de la tejera. Creo que el salón de actos que había, ¿no? Creo que hablaban el otro día de 250 personas, con lo cual vamos a tener otro salón de actos de 250 personas en la ciudad y ya tenemos unos cuantos de esas capacidades, ¿no?
Infrautilizados, por decir que no utilizados.
Sí, es verdad que hay una sala multiusos que puede proveerse de más recursos, ¿no? Y que falta, digamos, la parte técnica todavía por desarrollar y que hay que ver de qué manera va a evolucionando y qué supervisión hace el ayuntamiento de ese Palacio de Congresos, ¿no? Para Ganemos ni para Izquierda Unida anteriormente nunca ha sido algo prioritario, ¿no? No entendíamos que fuera una necesidad básica de los palentinos. La antigua cárcel creíamos que sí, lógicamente con otro contenido. Tenemos que ver si la moción correspondiente a que el archivo de la Policía Nacional salga de la antigua cárcel pueda encontrar otro sitio dentro de la ciudad y vaya a otro sitio y podamos nosotros utilizar ese recurso como un espacio cultural para servicio de los palentinos y las palentinas.
Pues seguiremos esperando que lo vamos a hacer, ¿no? Que es, no sé, si nuestro sino. Y para terminar, el plan de infraestructura, el pabellón Marta Domínguez. ¿No seis capaz de convencer al equipo de gobierno ni a la Diputación de que un espacio como la Plaza de Toros infrautilizado, infrautilizado total y absolutamente, se utiliza 4 tardes al año, 5, se pueda cubrir y utilizarlo como pabellón deportivo multiusos, para que se celebren conciertos, para que se den mil tipos de actividades que se podrían hacer perfectísimamente sin problemas de capacidad, sin problemas de ubicación, con aparcamiento suficiente ya hecho instructora de ahí al lado? Sin embargo, hay que hacer otra inversión en reconvertir de nuevo el Marta Domínguez, que no sé si es la tercera o la cuarta vez, cuando se podía dejar muy bien por, para el deporte base y para otro tipo de prestaciones deportivas.
Sí, bueno, yo creo que la reflexión tendría que ser que ¿qué conseguimos que haga la Diputación de Palencia por la ciudad de Palencia, ¿no? Igual que hablábamos antes de los terrenos del Hospital San Telmo, pues tenemos que hablar también de la Plaza de Toros o de los terrenos del Peri 6, que también tienen que volver a formularse, porque el planteamiento que había en su momento era un planteamiento que se hizo en el 2007 cuando estábamos en el boom inmobiliario y que eso no es viable ni económica ni socialmente para la ciudad de Palencia, y tenemos que ver de qué manera la Diputación de Palencia se involucra y consigue que Palencia ciudad tenga futuro y la Palencia ciudad es el motor de la Palencia provincia, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser consciente.
Por eso creo que sería el beneficio de toda la provincia, no solamente Palencia capital.
Lo que pasa es que al final la estructura de la Diputación está muy realizada, digamos, con la distribución en partidos judiciales para que sean los pueblos quienes gobiernen qué es lo que se hace en la Diputación, que es algo que nos parece interesante, esa reflexión, pero también yo creo que los pueblos tienen que hacer la reflexión inversa, es decir, que al final que la ciudad salga adelante, que la ciudad tenga futuro, consigue también que los pueblos, sobre todo de alrededor, puedan salir adelante, ¿no?
En fin, nos hemos consumido 37 minutos de programa, vamos a ir avanzando un poquito de prisa, pero bueno, ya hemos dejado, o has dejado, las pinceladas principales sobre estos temas que estamos tratando. El ayuntamiento presume de tener superávit este año, va a cerrar el ejercicio, pero sin embargo no da la impresión, al menos yo no la percibo de otros ciudadanos, de que ese superávit haya podido ser empleado, por ejemplo, en que la ciudad de noche se vea. Porque se dotó de una infraestructura de farolas en multitud de calles y avenidas de Palencia que siguen sin encenderse porque se apagaron cuando la crisis cuando para lo que interesa se ha terminado, pero sin embargo para devolverle a la ciudad ese aspecto de ciudad de luz, ¿no? Paseas por ejemplo por el salón a las 11 de la noche y te puede comer el lobo. Sí. Por utilizar un término que entiende todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, has dicho algo que tiene mucha lógica, que es, obviamente, si tú no enciendes la luz, pues no gastas luz, ¿no?
Claro.
Y esa es una reflexión, ¿no? Hace poco venía el alcalde de León y nos decía, o decía el alcalde de Palencia, que venía a ver el proyecto de iluminación de la ciudad, ¿no? Entonces sí que a algunos que hemos criticado durante mucho tiempo la iluminación que se realiza, ¿no? Apagados de muchas de las partes de la ciudad, ¿no? También hay que ser conscientes de que no tiene que ser esto un espectáculo festivo, ¿no? Pero sí es verdad que ahora sobreiluminamos la ciudad con las luces de Navidad o en San Antolín, y luego resulta que pasan las fiestas, ¿no? Y la gente es incapaz de ver, ¿no? Más o menos bien por la noche, ¿no? Entonces, bueno, esa es una iniciativa interesante, todo el tema desde el punto de vista medioambiental, de qué manera conseguimos minimizar el consumo energético, pero que no sea a costas de que los palentinos y las palentinas no vean por la noche, ¿no? Que no haya puntos de penumbra, que no haya peligrosidad, ¿no? Pues en ese sentido, yo creo que es interesante que consumamos menos, pero obviamente iluminando.
Y hacer atractivo la ciudad también por la noche para los visitantes cuando vengan aquí, ¿no? Porque sí, esas rutas de la luz.
Ahí, claro, es que yo creo que se realizan muchas cosas sin debatir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la iluminación del Cristo, ¿no? Y se puso de colorines el Cristo, ¿no? Que algunos criticaban bastante esa fórmula. Pues esa fórmula fue un decreto de alcaldía que no se debatió en ningún momento, ¿no? Entonces, cuando generó ese recelo entre la ciudadanía, el alcalde nos decía a los grupos que qué hacíamos para solucionarlo, claro. Esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque tú tomas las decisiones y cuando esas decisiones no generan problema, tú te llevas el aplauso, ¿no? Pero cuando eso genera problemas, entonces vamos a pedir la participación, ¿no? Es un poco como el Partido Popular entiende la participación dentro del ayuntamiento. Si todo va bien, yo soy el responsable de que vaya bien, y si va mal, la culpa es de los grupos políticos de la oposición, ¿no?
Cuatro minutos nos quedan para que hagas una reflexión en voz alta de qué problemas acometería la ciudad, donde se acometerá la ciudad con urgencia bajo el punto de vista de Ganemos Palencia. ¿Cuáles son vuestras prioridades en todos los temas, en el social, en el urbanístico, en el sanitario, no sé?
Bueno, nosotros estamos haciendo una iniciativa que nos parece muy interesante, con sus precariedades también, ¿no? Como se construyen las cosas desde un grupo que tiene 4 concejales de 25 en el ayuntamiento, pero que es la iniciativa de los presupuestos participativos, ¿no? Entonces, llevamos un mes y medio solicitando a la gente cuáles son las propuestas que ellos quieren hacer a los presupuestos que consideren que son más relevantes, ¿no? Y ahora, hoy tenemos una asamblea en la biblioteca y luego tenemos un proceso en el cual desde el 1 hasta el 15 de diciembre la gente va a poder votar cuáles son aquellas iniciativas que le parecen más relevantes, ¿no? En la línea de conseguir desvertebrar quién toma las decisiones, ¿no? Y que decimos que hay poca participación social, pero la escasa participación social que hay percibe que la política no escucha lo que ellos dicen, ¿no? Entonces nosotros sí queremos escuchar, y además queremos que la gente vea cuál es la capacidad que tiene de influir, ¿no? De decir cuáles son los proyectos que son más necesarios para nuestra ciudad, ¿no? Y en esa línea, pues planteamos, por ejemplo, que se luche por un centro de día en la zona sur de la ciudad, ¿no? Que se fomente el tema del uso de la bicicleta, pero también con procesos de formación para alumnos de primaria y de secundaria.
Irracionalidad.
Para no, decirle de qué manera se tiene no que utilizar la bicicleta, claro. ¿No? Pero, claro, cuando alguien utiliza mal el coche, nadie hace prohibido circular coches, ¿no? Pues cuando alguien utiliza mal la bicicleta, pues si es algo que se salta la normativa, pues habrá que sancionar, y si es un menor, pues habrá que educarle y habrá que ver de qué manera se hace, ¿no? Pero directamente ya pasamos a vamos a sancionar los que usan la bicicleta, ¿no? Es que al final habrá que usar la bicicleta porque tiene muchas cosas positivas para la ciudad, ¿no? En esa línea también ver de qué manera minimizamos la utilización del transporte privado, fomentar el transporte público para nuestra ciudad, que se ha ido deshinchando, y eso nos costa más dinero al ayuntamiento.
Hay una cosa que a mí me dice mucha gente, y perdona que se me olvidó, pero lo acabas tú de sacar a la colación. ¿Por qué el autobús de la línea 1 tiene que cruzar el Parque del Salón en dirección República Argentina? Primeramente, podía continuar recto cuando sale del Paseo Isabel II en dirección orilla del río. Girar en la Glorieta, donde ahora han puesto la escultura en homenaje a los 135 años del Palentino, y tener ahí una parada que les vendría muy bien a los alumnos que van al instituto. Y luego subir por la calle Los Tintes o por la Batán de San Sebastián y seguir República Argentina abajo. Y no deteriorar, como está deteriorado todo aquello, y una zona peatonal, tranquila, que la gente esté pendiente de que viene el autobús y no los pueda llevar por delante. Pues son cosas que no creo que cueste tanto pensarlas y decir, bueno, pues vamos a estudiarlo al menos, a ver, ¿no?
Sí, yo creo que sí que hay una propuesta, ¿no? Para que se haga un estudio de cuáles son los cambios que la gente propone, ¿no? Pero tiene que ver con lo que decíamos también de la falta de participación, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se ha puesto un semáforo en la zona sur que las asociaciones de vecinos eran favorables y de repente han participado aquellos que no lo ven favorable, ¿no? Entonces, a veces es complicado,
sí,
tal y como está organizado, acertar en cuál es la decisión más idónea, ¿no? Pero es verdad que aquí ha habido un proceso de recorte muy fuerte en el ámbito del autobús urbano, y es es muy fácil desmontar un servicio público y es muy complicado recuperar ese servicio público, ¿no? Pero por eso una campaña de fomento del autobús público, ¿no? De la utilización del transporte público, pues sería también muy interesante, ¿no? El hacer convenios, ¿no? Con determinados colectivos y con determinadas asociaciones. Y
que los autobuses que van al hospital no sea cada hora o cada mes, sino cada un cuarto de hora.
Claro.
Porque aparcar se hace imposible.
Claro, ese es el tema, ¿no? Que se fomenta un gran aparcamiento. Bueno, pero potencia los autobuses que hay, en vez de cada media hora, pues déjalos cada 13 minutos, que es lo que había antes, ¿no? En vez de cada hora, ¿no? Que es el 5, pues también cada 13 minutos, ¿no? Pero eso al final supone un coste, pero que se puede paliar con la venta de los billetes a la ciudadanía, ¿no? Y se garantiza que haya aparcamiento en el hospital cuando haya alguien que tenga que acudir con el coche, ¿no?
En fin, Juan Gascón, portavoz de Ganemos Palencia en el Ayuntamiento de la Capital. Muchísimas gracias por compartir estos tres cuartos de hora con nosotros y fundamentalmente con nuestros oyentes y exponernos la visión que desde Ganemos tenéis de los problemas de la ciudad, que al fin y al cabo son los que tenéis que resolver vosotros en el Ayuntamiento. Seguiremos charlando y ojalá que la próxima vez que nos veamos aquí en los micrófonos de Radio Colores veamos que algunas de estas cosas de las que venimos hablando tiempo a hayan avanzado y veamos cierta luz en cosas que son fundamentales, creo, para nuestra ciudad.
Muy bien, pues muchas gracias y cuando queráis.
A ti, Juan. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, señoras y señores oyentes. Un placer, como siempre, tenerles al otro lado de nuestros micrófonos. Fue un placer.